Buenas noches. De nuevo, desde Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, al micrófono les habla Elisa Docio Herrero, en el programa Leo para ti, para pasar a un nuevo capítulo, el último ya, del libro que estamos leyendo, que se titula La nieta del señor Lynch, de Philippe Claudel. En un resumen de lo que habíamos leído anteriormente, se trata de un hombre mayor que ha huido de un país donde la guerra ha acabado con su familia, ha destrozado su aldea y le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce. Es una niña tranquila que duerme siempre con el abuelo, le tararea una nana. Y es alojado en principio en un piso de acogida en un país extranjero donde él no entiende nada, ni el idioma, ni la falta de olores, echa de menos todo aquello que le recuerda a su tierra. Hace relación en un banco del parque, se encuentra con un hombre con el que entabla una relación amistosa, que es el señor Bark, que es un hombre viudo, se ha quedado viudo recientemente, y surge un afecto espontáneo entre ambos, y aunque no se entienden porque hablan distinto idioma, sin embargo, se transmiten sus emociones. Pero un día el señor Bark es trasladado desde ese piso primero de acogida a una residencia donde todos tienen pijamas azules y visten batas azules, y ya no se le permite salir al banco donde se encuentra habitualmente con su amigo el señor Bach. Pasamos entonces al último capítulo de esta lectura, que dice así: pasan los días, el anciano ha aprendido a conocer su nueva casa, el dédalo de pasillos y escaleras, la situación del comedor y la sala de los sillones, como la llama él, porque en esa habitación no hay otra cosa más que sillones, sillones que esperan. También se ha aprendido las horas en que debe ir al comedor. Se sienta siempre en el mismo sitio, en la misma mesa, con los mismos viejos mudos. Se ha acostumbrado a la bata azul hasta tal punto que ahora la tela sobrante le parece una ventaja, porque le permite arropar a la niña cuando la pasea por la mansión y hace un poco de frío. Lo más chocante de su nuevo hogar es que todos visten exactamente igual, pero muestran una absoluta indiferencia hacia los demás, como los viandantes en las aceras de esa ciudad. Nadie mira a nadie, nadie habla con nadie. Muy de vez en cuando estalla una pelea entre dos internos que discuten no se sabe por qué, hasta que aparece una mujer de blanco y los separa. El señor Lynch hace todo lo posible para evitar a una anciana que lo siguió por el parque. Se acercó a él sin que se diera cuenta, agarró a la niña e intentó arrebatársela. Tiraba de ella y se reía, pero el señor Lynch consiguió rechazarla y se alejó a toda prisa, mientras la vieja lo perseguía chillando por los senderos. Él se escondió detrás de unos arbustos y tranquilizó a la niña susurrándole al oído. La vieja pasó de largo. Desde entonces, en cuanto ve a esa loca, el señor Lynch da media vuelta. El parque es enorme y el tiempo cada día es más cálido. El señor Lynch pasa la mayor parte del día fuera, al sol. A veces se quita la bata y se queda en pijama, el pijama de día, porque le han hecho entender que hay un pijama para el día y otro para la noche. Pero enseguida aparece una mujer de blanco que le dice que tiene que ponerse la bata. Él se la pone sin rechistar. Cuando contempla la ciudad siempre piensa en su amigo, el hombre gordo. Y cuando mira el mar, siempre piensa en su lejano país, de modo que tanto ver el mar como ver la ciudad lo ponen triste. El tiempo pasa y va creando un doloroso vacío en su interior. Por supuesto, tiene a su nieta y debe ser fuerte por ella, poner buena cara y cantarle la canción, como si tal cosa. Tiene que mostrarse alegre, sonreírle, hacerle comer, procurar que duerma bien, que crezca, que se convierta en una hermosa niña. Pero el tiempo pasa y hiere el alma del anciano, le roe el corazón y le acorta el aliento. Le gustaría tanto volver a ver a su amigo, el señor Bark. Tendría que preguntarle a la intérprete qué hacer para volver a verlo. Pero ni la joven ni la mujer del muelle han regresado. Así que después de pensarlo mucho, decide apañársela solo, volver a la ciudad, buscar la calle del dormitorio común, del banco y el parque, y quedarse en el banco el tiempo que haga falta hasta volver a ver a su amigo. El señor Lin espera un día favorable, un día muy soleado, y ese día llega. Él lo tiene todo previsto. Se irá después de la comida del mediodía. Llega al comedor entre los primeros. Se acaba su plato y repite dos veces porque sabe que necesitará fuerzas. Una de las mujeres de blanco se acerca, le pone la mano en el hombro y sonríe viéndolo comer. Sus compañeros de mesa se muestran tan indiferentes como de costumbre. Sus pupilas son como cuentas de cristal en el centro de charquitos de agua, con los bordes un poco enrojecidos. Se desentiende de ellos y come, hasta sentirse lleno, lleno y fuerte. Ya puede irse, sí, ya puede irse. Sandiu se ha quedado dormida sobre su hombro. El anciano ha salido del comedor y camina con paso vivo por la avenida principal del parque, la que recorrió en coche el día de su llegada. A medida que se aleja de la mansión va dejando de cruzarse con internos y ya solo ve pájaros que salen volando de los bosquecillos, cazan lombrices en los cuadros de césped y brincan por la gravilla, silbando de vez en cuando. Ve la alta verja de hierro forjado junto a la que se alza una pequeña garita. La verja está cerrada, pero en el muro a unos 3 metros de ella hay una portezuela entreabierta. Se dirige hacia allí. Pero en el preciso instante en que pone la mano en el picaporte y empuja la portezuela, alguien grita a sus espaldas. Al volverse ve a un hombre que sale de la garita y avanza rápidamente hacia él. El hombre le habla, pero el señor Lynch tiene la sensación de que le ladra. Lo reconoce. Es el que abrió las 2 orjas de la verja el día de su llegada después de cambiar unas palabras con el taxista. El señor Lynch no se amilana y sigue empujando la puerta. Ya ve la calle, pero el hombre de la garita, que no se cansa de ladrar, se abalanza sobre la puerta. La cierra de golpe, se planta delante y le da un empujón. «Quiero salir», dice el anciano, «tengo que ver a un amigo». Por supuesto, el hombre no lo entiende. No conoce la lengua de su país, pero él sigue hablándole de todos modos, diciéndole que necesita salir, que debe hacer algo, que tiene que dejarlo pasar. El hombre de la garita lo mantiene alejado con el brazo extendido y la mano apoyada en su frágil pecho. Al mismo tiempo habla por un aparato que sostiene en la otra mano y que crepita de vez en cuando. Al cabo de unos instantes se oyen pasos precipitados en el sendero que viene de la mansión. Son 2 mujeres de blanco seguidas por un hombre también de blanco. «Quiero salir», repite el señor Lynch. Lo rodean. Las 2 mujeres tratan de calmarlo y llevárselo, pero él no se deja. Agarra el picaporte con una mano mientras la otra sujeta a la niña por la cintura para que no se caiga. Las 2 mujeres empiezan a perder la sonrisa y la paciencia. En ese momento el hombre de blanco se acerca y uno tras otro desprende del picaporte los dedos del señor Lynch. Ahora lo tiene sujeto entre todos, pero él se debate con todas sus fuerzas. Una de las mujeres saca del bolsillo de la bata una cajita metálica de forma rectangular. La abre y extrae una jeringuilla cuyo nivel comprueba haciendo salir unas gotas por la aguja. Levanta la manga izquierda de la bata del señor Lynch, luego la del pijama y le pincha en el brazo. Poco a poco el anciano deja de forcejear y de hablar. Siente que su cuerpo se afloja y se llena de calor. Los árboles giran a su alrededor. Las caras que lo rodean se deforman y se alargan. Las voces adquieren una resonancia algodonosa y la avenida de gravilla se convierte en una culebra de agua cuyas escamas relucen perezosamente en el azul del cielo. Antes de desvanecerse de todo, le da tiempo a ver una de las mujeres, no la que le ha pinchado, sino la otra, que se apodera de Sanju y la coge en brazos. Más tranquilo al saber que la niña no va a caerse, el señor Lin se deja ir por la empinada pendiente de suelo artificial. Es una noche interminable, una noche como no ha vivido otra. Parece durar un siglo, pero su negrura no tiene nada de inquietante. Al principio el anciano tiene la sensación de estar en una de las grutas que horadan la montaña encima de la aldea y sirven de guarida a los murciélagos. Él avanza por la gruta hacia un punto lejano que brilla con su blancura incandescente. Mientras camina, siente que su cuerpo recupera las fuerzas. Sus músculos se mueven con presteza. Sus piernas son firmes y lo llevan maravillosamente. Cuando llega a la entrada de la gruta, la luz lo deslumbra. El sol se filtra entre el follaje de los grandes árboles, en cuyas ramas chillan los monos y trinan los pájaros. El anciano parpadea. Toda esa luz lo ciega y al mismo tiempo le produce una alegría inmensa, indescriptible, una alegría infantil. Cuando sus ojos se habitúan, advierte la presencia de un hombre sentado en una roca a unos metros de él. Está de espaldas, contemplando el paisaje del bosque. Fuma. La hojarasca cruje bajo los pies del señor Lynch. El hombre se vuelve y lo ve. Sonríe y asiente con satisfacción. El anciano ve que el hombre de la roca es su amigo, el hombre gordo, y también sonríe. ¿Cuánto ha tardado? Ya me he fumado 10 cigarrillos. Empezaba a preguntarme si vendría, dice el hombre gordo con fingido enojo. El señor Lynch comprende perfectamente las palabras de su amigo y ni siquiera se sorprende. Es que el camino es largo. Andaba y andaba, pero parecía que no iba a llegar nunca, responde. Por lo visto, el otro también entiende lo que dice el señor Lynch y tampoco se sorprende. Tenía miedo que se hubiera marchado, de que no hubiera esperado. «Bromea», replica su amigo, «con lo contento que me pongo cada vez que lo veo. Si hubiera hecho falta, habría esperado días». Las palabras del hombre gordo consiguen conmover al anciano, que lo estrecha entre sus brazos. «Venga», le dice simplemente. Los dos amigos se ponen en camino, toman un sendero que desciende serpenteando por el bosque. El día es de una belleza sin igual. El aire huele a tierra húmeda y a mancayo. Los fragmentos de musgo parecen cojines de jade bordados y los bambúes tiemblan agitados por mil pájaros. El señor Lynch va en cabeza. De vez en cuando se vuelve hacia su amigo y con unas palabras o un gesto le señala una raíz con la que podría tropezar o una rama que podría golpearlo. El bosque da paso a la llanura. Los dos hombres se detienen en el lindero y sus miradas abarcan la extensión verde que se despliega hasta el lejano y tembloroso azul del mar. En los arrozales, las mujeres cantan mientras trasplantan brotes jóvenes, con los pies sumergidos en el agua cálida y cenagosa. Los búfalos meditan cabizbajos mientras abren sus lomos los espulgabueyes, que se pavonean y se alisan las blancas plumas. Unos niños intentan cazar ranas gritando y azotando el agua con varas de sauce. En el cielo, las golondrinas escriben invisibles poesías en la suave brisa. «¡Qué bonito!», exclama el hombre gordo. «Es mi país», dice el señor Lynch, haciendo un amplio gesto con la mano, como si fuera el dueño de todo. Toman un sendero ancho y prosiguen la marcha. Cada tanto se cruzan con campesinos que vuelven del mercado con las pértigas vacías. La venta ha sido buena. El señor Lynch los saluda. Les presenta a su amigo e intercambia unas palabras con ellos. Luego se despiden deseándose mucha felicidad. Cuando avistan la aldea, los sigue toda una tropa de niños a los que el anciano increpa y regaña. Pero en sus palabras no hay irritación, porque esos niños que chillan, esa tropa de piel oscura, ojos negros y cabellos de tinta que desafían al sol, de vientres redondos, sonrisas de leche y pies descalzos, son los brotes jóvenes, las albas de los días venideros, los arroyos de savia de su aldea, de su país, de su tierra, que ama y lleva en lo más profundo de su ser. Esta es la casa del hermano Duke y está la del hermano Lange. Aquí vive el hermano Nang y aquí el hermano Triep. Allí, más allá, etc. El señor Lynch le muestra a su amigo todas las casas de la aldea. También le presenta a los ancianos que encuentran delante de las puertas calentando sus viejos huesos al sol. Los saluda inclinando la cabeza y juntando las manos. El hombre gordo sonríe. Le dice al señor Lynch que hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz. Los cerdos se revuelcan en los baches de la polvorienta calle principal. Los perros se espulgan o se estiran bostezando. Las gallinas se disputan un poco de grano. A la sombra de un enorme banano, varias veces centenario, unas ancianas trenzan esteras de bambú. A su lado, tres pequeños sentados en el suelo juegan con una pluma clavada en un corcho. «Y esta es mi casa». El señor Lynch sonríe a su amigo. Le invita a entrar en la vivienda. El hombre gordo empieza a subir la escalera que cruje bajo sus pies. «¿Seguro que aguantará?», pregunta. «La construí yo», responde el señor Lynch. «No tema, podría subirla un elefante». Los dos hombres ríen. Una vez dentro, el señor Lynch lo invita a sentarse. La comida los espera. La ha preparado la nuera del señor Lynch antes de marcharse al campo con su marido y su hija, la pequeña Sandew. Los alimentos están servidos en platos y cuencos. Hay sopa de batata acuática y hierba limón, gambas al ajillo, cangrejos de mar relleno, tallarines con verdura, cerdo en salsa agridulce, buñuelos de plátano y pasteles de arroz. Es un verdadero festín. Los platos esparcen por la casa sus deliciosos aromas a cilantro fresco, canela, jengibre, legumbre, sésamo. El señor Lynch anima a su amigo a probarlo todo y por su parte se sirve generosas raciones y repite varias veces de cada plato. Hace muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto comiendo. Sirve a su amigo vasitos de aguardiente de arroz. Ambos beben y comen y se sonríen. Por las ventanas se ven los arrozales y la luz del sol que resplandece en el agua. «En mi vida había comido tan bien», exclama el hombre gordo. «No se olvide de felicitar a la cocinera». «Es verdad que cocina bien», dice el señor Lynch. «Y además mi hijo la quiere y ella le quiere a él. Le ha dado una niña preciosa». Su amigo se sujeta el estómago con las dos manos. Los platos y cuencos están vacíos y los dos amigos llenos. «Fume, por favor», le dice el señor Lynch. «Me gusta el aroma de sus cigarrillos». El hombre gordo saca el paquete del bolsillo, le da un golpecito en la parte inferior con un dedo amarillento y se lo ofrece al anfitrión, que sonríe y niega con la cabeza. Su amigo coge un cigarrillo, se lo lleva a los labios, lo enciende y da la primera calada con los ojos cerrados. El día avanza. En la casa abierta el calor parece una lenta caricia que aletarga los cuerpos. Los dos amigos contemplan el paisaje, se miran, intercambian unas palabras. Pasan las horas. El señor Lynch señala las montañas que forman una especie de anfiteatro y cuyas crestas parecen temblar ligeramente y desaparecer en el cielo. Pronuncia el nombre de cada una y cuenta la leyenda vinculada a ella. Algunas son espeluznantes, otras en cambio son fantásticas y jocosas. El hombre gordo lo escucha atentamente fumando un cigarrillo tras otro. Antes de que el ocaso empiece a arrojar sus leonadas sombras sobre la tierra, el señor Lynch le dice: «Ya ha vuelto el fresco, salgamos a dar un paseo, quiero enseñarle algo». Ambos vuelven a la calle, luego a los arrozales y por fin al bosque. El roce de los élitros de los grillos, los chillidos de los monos y los cantos de los pájaros los preceden, los envuelven, los siguen. El señor Lynch va delante, azotando con un tallo de bambú las punzantes hierbas que de vez en cuando se curvan sobre el sendero, y canta, canta la canción. La mañana siempre vuelve con su luz, siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. Es una canción muy bonita, dice el hombre gordo, siempre me ha gustado oírsela cantar. Suelen entonarla las mujeres, pero como sé que a la pequeña le gusta, se la canturreo al oído a todas horas y veo cómo le brillan los ojitos. Sé que le brillan incluso cuando duerme. Pero escuche esta otra canción, añade el señor Lynn, y se lleva la mano al oído para invitar a su amigo a prestar atención. En el bosque hay un sonido de agua cantarina, aunque desde allí no se ve ningún río, ni siquiera un arroyo. No obstante, lo que se oye es un sonido de agua, el sonido de un agua viva. El señor Lynch indica a su amigo que lo siga. Deja el sendero y se interna en la espesura. Los últimos rayos de sol siembran de monedas de oro la alfombra de musgo y de pronto en ese mosaico verde salpicado de fuego aparece una fuente. Nace entre dos piedras y su agua sigue cinco direcciones, como si dibujara la forma de una mano extendida con los cinco dedos separados. Una mano abierta, una mano ofrecida. Los cinco hilillos de agua desaparecen en el suelo unos pasos más allá, tan milagrosamente como han surgido a la luz. Esta fuente no es una fuente normal, explica el señor Lynch. Se dice que su agua tiene el poder de hacer olvidar a quien la bebe, de hacerle olvidar las cosas malas. Cuando alguno de nosotros sabe que va a morir, viene a la fuente solo. Toda la aldea sabe a dónde va, pero nadie lo acompaña. Tiene que recorrer el camino solo y arrodillarse aquí también solo. Bebe de este agua y en cuanto lo hace, su memoria se aligera. No conserva más que los momentos hermosos y las horas felices, todo lo agradable y dichoso. Los demás recuerdos, los que duelen, los que hieren, los que rajan el alma y la devoran, todos esos desaparecen, se diluyen en el agua como una gota de tinta en el océano. Hace una pausa y su amigo asiente. Se diría que rumiando las palabras que acaba de escuchar. Bueno, añade el señor Lynch, Ahora ya sabe a dónde tenemos que venir cuando sintamos acercarse la muerte. Para eso aún queda, responde el otro riendo. Sí, tiene razón, dice el anciano, riendo también. Para eso aún queda. Hace un día tan hermoso, el atardecer entrelaza todos los olores de la tierra. Como empieza a hacerse tarde, los dos amigos se ponen en marcha hacia la gruta. Mientras caminan, el hombre gordo se fuma el último cigarrillo, cuyo aroma a menta se mezcla con el de los helechos y la corteza de los árboles. Llegan a la entrada de la gruta y se detienen. El hombre gordo vuelve a contemplar el paisaje. ¡Qué buen día hemos pasado! El señor Lynch le sonríe y le da un abrazo. Se le va a hacer tarde. Hasta pronto. Sí, hasta pronto y gracias de nuevo, de verdad, gracias. El hombre gordo entra en la gruta, el señor Lynch le sigue con la mirada, ve desaparecer su cuerpo devorado por la oscuridad, una mano que se agita despidiéndose y después nada. El anciano cierra los ojos. Despierta con la sensación de estar encadenado, pero no, se equivoca. Nada lo retiene, sus muñecas están libres y sus tobillos también. Está en su habitación. ¿Y Sandieu? Se levanta de un brinco, su corazón palpita, se detiene, vuelve a palpitar. La pequeña está allí, acostada en el sillón. Se acerca, la coge en brazos, vuelve a acostarse con ella y la abraza con fuerza. Poco a poco recupera la memoria, vuelve a verse llegando a la gran verja, vuelve a ver el rostro del hombre de la garita, vuelve a ver a las dos mujeres y al hombre de blanco, se acuerda del pinchazo, de la caída en la inconsciencia. Tiene un tremendo dolor de cabeza y mucha sed, una sed acuciante, pero la sed no es lo único que lo acucia. También hay una pregunta, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es ese sitio en el que está y del que no lo dejan salir? ¿Un hospital? Pero si no está enfermo. ¿Una prisión? No ha cometido ningún delito. ¿Y cuánto hace que lo pincharon? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Quién ha cuidado de Sandieu? ¿La han alimentado, bañado, acariciado? La niña no parece inquieta ni agitada, duerme apaciblemente. El señor Lynch tiene los ojos muy abiertos y piensa en su amigo. Piensa en él con tristeza y esperanza, vuelve a ver su sonrisa. Se dice que no será una verja lo que le impida reunirse con él, ni 100 hombres ladrando, ni 1000 mujeres de blanco armadas de jeringuillas. Se dice eso y de pronto se siente fuerte, invulnerable a todo y ligero, cuando apenas unos instantes atrás su abatimiento no tenía límites. A la mañana siguiente vuelve a ocupar su puesto entre los demás internos, vestido con su bata azul. Camina lentamente por los pasillos, acude a sus horas al comedor, se sienta a su mesa. No da la menor muestra de precipitación, agitación, hambre voraz, abatimiento. Se da perfectamente cuenta de que las mujeres de blanco lo observan con infatigable atención, vigilándolo disimuladamente. El anciano camina pegado a las paredes, devuelve las sonrisas, baja los ojos, se pasea por el parque sin violar las tácitas fronteras. A veces se sienta en un banco, acuna a su nietecita, le habla, le murmura al oído palabras cariñosas y contempla el mar que agita sus olas y sus corrientes a lo lejos, a sus pies. Por la tarde después de la cena es el primero en regresar a su habitación, en acostarse, en apagar la luz. Apenas oye pasar a la mujer de blanco encargada del turno de noche. Durante unos días se ciña la disciplina. Todo vuelve a la normalidad, ya no se fijan en él. No es más que un viejo, una enjuta y frágil sombra, entre cientos de enjutas y frágiles sombras envueltas en franel azul que van y vienen silenciosamente por los senderos del extenso parque. Sandieu no parece afectada por la nueva situación, es una niña generosa. El anciano se dice que su nieta hace lo posible por no contrariarlo. Solo tiene unos meses, pero ya sabe muchas cosas. Pronto será una chiquilla, luego una adolescente y después una joven. El tiempo pasa deprisa. La vida pasa deprisa y convierte los tiernos capullos de loto en grandes flores abiertas a orillas de los lagos. Él quiere ver florecer a su nieta, quiere vivir para ver eso y no le importa que vivir signifique vivir lejos de su país. Vivir allí, en aquella mansión rodeada de muros. No, no quiere que sea allí, en aquel moridero. Quiere que Sandieu se convierta en un hermoso loto y quiere estar presente para admirarla, pero a la luz del día al aire libre, no en un asilo, no en una prisión como aquella. Su amigo podría ayudarlo, solo él puede ayudarlo. Se lo explicará por señas y él lo comprenderá, seguro. Quiere volver a ver al hombre gordo, su amigo. Lo echa mucho de menos, quiere oír su voz, su risa. Quiere percibir el aroma de los cigarrillos que fuma sin pausa. Quiere ver sus grandes manos maltratadas por el trabajo. Quiere sentir su presencia, su calor y su fuerza. En el tercer día de primavera, temprano, el señor Lin sale del comedor el primero después de tomarse el desayuno. Los demás internos están aún mojando pan en su té o café cuando él avanza a buen paso por el césped. Sabe que a esa hora de la mañana las mujeres y los hombres de blanco se reúnen en una pequeña sala contigua al comedor. También ellos toman té y café, charlan, bromean. A esa hora la vigilancia se relaja. No se dirige hacia la verja, sino que se adentra en un bosquecillo que se ve desde la ventana de su habitación. Sabe que en ese lugar el muro que rodea el parque es menos alto y la rama de un árbol casi lo toca. Camina deprisa. La niña, acurrucada contra su hombro, abre los ojos de vez en cuando como para preguntarle qué se trae entre manos. Ahí está el muro. No se había equivocado, no es demasiado alto. Le llega a la altura de la frente porque la parte superior se ha desmoronado. ¿Y ahora qué? La rama que veía desde su ventana no le sirve, está demasiado alta. No obstante, en el suelo ve un tronco seco erizado de ramas. Deposita a Sandy a un lado y arrastra el tronco para apoyarlo contra el muro. Lo utiliza como escalera de mano. Hace una prueba. Sí, funciona. Ha llegado a lo alto con facilidad. Pero ¿cómo bajará al otro lado con la niña en brazos? Entonces se acuerda de las mujeres de su aldea y de cómo llevan a sus pequeños cuando van a trabajar a los arrozales o a recoger leña al bosque. Se quita la bata y coloca a la niña encima, después de asegurarse de que la fotografía y el saquito de tierra de su país no se caerán del bolsillo en que los ha metido. A continuación se anuda la bata alrededor del cuerpo de tal modo que la niña queda apoyada contra su espalda. No puede caerse. El anciano trepa por la improvisada escalera. Al llegar a lo alto del muro, sube el tronco, recupera el aliento, echa un vistazo al parque y comprueba que nada se mueve y que nadie lo observa. Pasa el tronco al otro lado y lo apoya contra el muro. Baja rápidamente y se encuentra en la acera de una calle desierta. Es libre. En total han sido unos minutos. Es libre y está en pijama, con una criatura en una bata atada a la espalda. Feliz, le falta poco para gritar de alegría. Con pasitos rápidos se aleja de la mansión. Se siente como si tuviera 20 años. El señor Lins avanza rápidamente y desciende hacia la ciudad. Ha vuelto a ponerse la bata y ha cogido a su nieta en brazos. Las calles del barrio que atraviesa están desiertas. Solo se cruza con un hombre que ha sacado el perro a pasear y con los empleados de la limpieza que barren los bordillos de las aceras sin levantar la cabeza ni prestarle atención. Cuando considera que está lo bastante lejos de la mansión, se sienta en un banco, descansa un poco y luego le pone a Sanjiu el gracioso vestidito que le regaló el hombre gordo y que no ha olvidado traer consigo, plegado con esmero. Mira a su nieta, está para comérsela. Se siente orgulloso de ser el abuelo de semejante preciosidad. Desde la ventana de su habitación ha tenido tiempo de observar la ciudad, de intentar comprenderla, de estudiar el trazado de sus arterias o deducir la situación del barrio en que estaba el edificio del dormitorio común, el café al que iba con su amigo, el banco donde se encontraban. Así pues, mientras camina, está convencido de que va en la buena dirección y no tardará en encontrar todos esos sitios que tan familiares se le habían hecho. Piensa en la cara que pondrá su amigo cuando lo vea, porque no duda ni por un segundo que volverán a verse. La ciudad es grande, sí, inmensa, pero no frustrará ese encuentro que hace sonreír al anciano cada vez que piensa en él. Poco a poco las casitas con jardín desaparecen. Ahora lo que hay son amplias avenidas flanqueadas de almacenes y naves industriales de colores apagados y metálicos, ante cuyas puertas aguardan grandes camiones. Al lado de los camiones, los conductores matan la espera charlando. Algunos ven pasar al señor Lins, le silban. Parece que le hablan con sus vozarrones y se ríen. El anciano los saluda con la cabeza y aprieta el paso. Las avenidas son interminables, no se les ve el fin. Y continúan las hileras de misteriosas construcciones hacia las que se dirigen camiones y de las que salen camiones, en una coreografía ensordecedora y acompañada por los gases de los tubos de escape y los prolongados toques de claxon. Al señor Lin empieza a dolerle la cabeza. Temiendo que su nieta se asuste, le tapa los oídos con las manos. Pero fiel a su buen carácter, la niña no se queja. Abre los ojos y los vuelve a cerrar. Está muy tranquila, no se inmuta por nada. Ahora le duelen las piernas y los pies. No es de extrañar yendo en zapatillas. Y la bata le da demasiado calor porque el sol cada vez más alto empieza a pegar con fuerza. Por primera vez siente una pizca de inquietud, una duda. ¿Y si se ha equivocado de dirección? ¿Y si se ha perdido? Se detiene y mira en derredor. No le sirve de nada. A lo lejos no se ve gran cosa, aparte de las grúas que sobresalen de los tejados de grandes edificios sin ventanas. Y por encima de esos penachos de acero, pájaros blancos que revolotean en apretadas bandadas. Viendo todo eso, el anciano se acuerda del día gris de su llegada a aquel país, a aquella ciudad. Pese al calor, se estremece. De pronto es como si sobre su piel cayera de nuevo la fina lluvia helada de aquella tarde reciente y a la vez lejana. Las grúas se lo han recordado, las grúas del puerto. Reflexiona, se detiene. Si el gran puerto está por allí, es que el pequeño puerto de los pescadores está más allá, y si está más allá, entonces el banco del hombre gordo solo puede estar en esa dirección. El señor Lynch tuerce a la izquierda, vuelve a animarse, incluso ríe para sus adentros, pensando en todos los hombres y mujeres de blanco que estarán buscándolo por la mansión, registrando todos los rincones del edificio, los escondrijos del parque. ¡Qué cara deben tener! Tan regocijado va que no ve un bache lleno de agua aceitosa. Mete todo el pie izquierdo, pierde el equilibrio y está a punto de caer, pero lo evita dando un saltito. Tiene el pie descalzo, la zapatilla se ha quedado en el charco, enganchada en la rejilla de un desagüe. Sujetando a la pequeña con una mano, intenta recuperarla con la otra. Está en el fondo del charco, bien enganchada, tira, consigue que ceda. Saca la mano del agua con una zapatilla desgarrada y chorreando, agua pringosa, inservible. Se queda consternado. La escurre lo mejor que puede y vuelve a ponérsela. Los dedos le asoman fuera, reanuda la marcha. Ahora avanza más despacio, arrastra una pierna como si cojeara. Un hedor repugnante lo acompaña. No ha tenido cuidado con la manga de la bata ni con los faldones que se han empapado de agua inmunda mientras trataba de recuperar la zapatilla. De pronto el sol le parece menos cómplice y el cansancio menos llevadero. Sandyu no se ha enterado de nada. Duerme como una bendita, ajena a las tribulaciones de su abuelo. Ya no está solo en la acera, todavía no es la apresurada muchedumbre de la calle del banco, pero cada vez se encuentra con más hombres y mujeres, niños que van cogidos de la mano, que corren, que se empujan. También advierte que ha dejado atrás la zona de las naves industriales. Ahora a su alrededor hay edificios no muy altos, en muchos casos con tiendas en la planta baja, ultramarinos, lavanderías, pescaderías. Grupos de jóvenes charlan en las esquinas, pasan coches de policía con las sirenas encendidas. La gente lo mira, pero sin animosidad, más bien con asombro. El anciano ve que algunos intercambian comentarios al verlo pasar. Comprende que no debe tener muy buen aspecto con la bata manchada y la zapatilla desgarrada. Baja la cabeza e intenta apretar el paso. Vaga por ese barrio durante más de 3 horas creyendo avanzar, pero lo cierto es que vuelve y una y otra vez al mismo cruce por el que ya ha pasado 4 veces. Los ruidos, la música que sale por las ventanas abiertas de los pisos o de los enormes aparatos de radio que algunos adolescentes llevan al hombro, el humo de los coches, el rugido de los motores, el olor a fritanga, a fruta podrida arrojada a la acera. Todo lo aturde y hace más pesada la caminata. Ahora avanza muy lentamente. A fuerza de cojear y arrastrar la pierna, un dolor le traspasa la cadera. En sus brazos Sandyu pesa toneladas. El señor Lynch tiene sed y hambre. Se detiene un instante, se apoya contra una farola y saca del bolsillo una bolsita de plástico en la que ha metido un trozo de bollo empapado en leche y agua. Intenta dárselo a la niña sin mancharle el vestidito. Él también lo mordisquea. Pero de pronto de la floristería ante la que se ha detenido sale una mujer. Va directa hacia él, parece la dueña. Empuña una escoba que blande con aire amenazador. Grita, señala al señor Lynch con la escoba. Pone a los transeúntes por testigos, les muestra el pie del anciano descalzo en la zapatilla rota, las malolientes manchas de su bata. Le hace gestos de que se largue, que no quiere volver a verlo por allí. Le señala al final de una calle, la lejanía. Se ha formado un corro. El señor Lynch se siente avergonzado. La mujer, animada por las risas de los mirones, se envalentona, se pavonea. Parece una gorda gallina de Guinea arañando rabiosa la tierra del corral. El anciano se apresura a guardarse la bolsa de plástico y se marcha. La gente se ríe al verlo alejarse, arrastrando un pie como un animal herido. La mujer de la escoba aún le lanza unas palabras que le llueven como piedras. En cuanto a las risas, son como cuchillos, afilados cuchillos que encuentran su corazón y lo despedazan. El señor Lin ya no ve el sol ni siente el primer calor de la primavera, tan delicado pese a todo. Camina como un autómata, empleando sus menguadas fuerzas en estrechar a la niña y poner un pie delante del otro. Ya no se fija ni en la calle ni en las casas. Solo es un vagabundo asustado. Pasan las horas. La tarde ya está muy avanzada. Lleva todo el día caminando, todo el día aferrándose a la esperanza de encontrar la calle, el banco, a su amigo en el banco. Sus ideas se vuelven confusas, se dice que se ha equivocado yéndose de ese modo. Se dice que la ciudad es demasiado grande, un monstruo que va a devorarlo o hacer que se pierda. Se dice que nunca encontrará nada, ni su país, ni a su amigo, ni el asilo del que ha huido. Se arrepiente, no porque esté agotado, desesperado, vencido, no. No piensa en sí mismo, se arrepiente por su nieta. Le ha impuesto el cansancio, la marcha a trompicones, el polvo de las calles, el ruido, la burla de la gente. ¿Qué clase de abuelo es? La vergüenza lo invade como un veneno. Se apoya contra una pared lentamente, sin apenas darse cuenta, resbala hasta el suelo. Es como una caída que durara un segundo o bien una vida entera, una lenta caída hacia la acera. Ya está en el pavimento con la niña en el regazo. La cabeza del señor Lin está llena de cansancio, de sufrimiento, de desilusiones. Le pesa demasiado, demasiadas derrotas y demasiadas huidas. ¿Qué es la vida sin un collar de heridas que cada hombre se cuelga al cuello? ¿De qué sirve ir de ese modo por los días, los meses, los años? Cada vez más débil, cada vez más hundido, porque ha de ser cada día más amargo que el anterior, que ya lo era bastante. Las ideas se atropellan en su mente. Hasta el último momento no ve los pies de un hombre muy cerca de él. Levanta la cabeza. El hombre es alto, le habla, señala su piel descalzo, señala a la niña. Su expresión no es hostil, vuelve a hablar. Por supuesto, el señor Lynch no entiende nada. El hombre busca algo en un bolsillo de su chaqueta, se agacha y lo deposita en la mano derecha del anciano. Luego le cierra la mano con suavidad, se incorpora, hace un gesto con la cabeza y se va. El señor Lynch abre la mano y mira lo que el desconocido ha dejado en ella. Son tres monedas que brillan al sol. El hombre le ha dado limosna, lo ha tomado por un mendigo. El anciano siente resbalar las lágrimas por sus resecas mejillas. Después, mucho rato después, vuelve a ponerse en pie, vuelve a andar. Ya no piensa en nada, solo en abrazar con sus escasas fuerzas a su nieta que sigue allí, igual de tranquila, preciosa, con su vestido de seda rosa. El señor Lynch camina. Es un autómata que vacila, avanza lentamente, se tambalea y se deja arrastrar por la muchedumbre cada vez más apresurada y compacta que lo rodea y asfixia. Ya no ve nada, ya no oye nada. Camina mirando el suelo. Es como si sus ojos fueran de plomo y lo arrastraran a la contemplación de ese suelo que no es el de su país, que nunca será el suyo, sobre el que se ve obligado a avanzar como un condenado a marchas forzadas durante horas. Todo se confunde, los sitios, los días, las caras. El anciano vuelve a su aldea, los arrozales y su damero mate o resplandeciente según las horas, las gavillas de arroz paddy, los mangos maduros, los ojos de su amigo, el hombre gordo, sus fuertes y amarillentos dedos, las facciones de su hijo, el cráter de la bomba, los cuerpos destrozados, la aldea en llamas. Pero avanza, tropieza con los años y con la gente que corre no se sabe dónde, que no para de correr, como si lo propio del hombre fuera correr, correr hacia un gran precipicio sin detenerse jamás. De pronto, un fuerte golpe en el hombro lo saca del torbellino en que había comenzado a girar sin remedio. Un joven con una caja de cartón en los brazos acaba de chocar con él. Lo mira apurado, le habla, le pregunta si está bien. El anciano no ha soltado a la niña, se la coloca bien. El joven espera unos instantes una respuesta que no llega y después se va. El señor Lin se recupera y mira alrededor. Hay cientos de personas, hombres, mujeres, niños, familias enteras que cruzan alegres una verja abierta de par en par. Al otro lado de la verja se ven grandes árboles, macizos, senderos, jaulas, jaulas, jaulas. El corazón se le acelera, jaulas, con animales. Los ve, leones, monos, osos. De pronto tiene la sensación de estar dentro de una imagen que ha contemplado a distancia muchas veces. El parque. Está ante la entrada del parque, el parque de los caballitos de madera. Pero entonces, si el parque está ahí, enfrente, enfrente, claro que sí. Allí, al otro lado de la calle, por la que pasan centenares de coches, está el banco. Y en el banco, como una aparición maciza, sólida, sumamente real, está el hombre gordo, su amigo esperándolo. El señor Lin se olvida de todo, de su enorme cansancio, de su pie descalzo, de su bata sucia y maloliente, de la inmensa desesperación que lo abrumaba unos segundos antes. El sol nunca ha brillado tanto, el cielo nunca ha sido tan puro al acercarse al atardecer. El anciano no experimenta una alegría tan intensa desde hace mucho tiempo. Avanza temblando hacia la calle y grita. Grita las únicas palabras que conoce del idioma del país. Las grita con fuerza para que vuelen por encima de los coches, para que se impongan al ruido de la calle. Buenos días, le grita a su amigo que sigue sentado en el banco a menos de 100 metros de distancia. Buenos días, le grita, como si su vida ya solo dependiera de esas dos palabras. El señor Barca arroja el cigarrillo mentolado al suelo y lo aplasta con el tacón. Se siente cansado, cansado inútil, lleva días y días viniendo al banco. Se pasa la tarde entera sentado allí solo durante toda la semana y ahora también los domingos. El señor Taolai no ha vuelto a aparecer y el señor Bach no para de pensar en él. Lo apreciaba, apreciaba su sonrisa, sus atenciones, su respetuoso silencio, la canción que murmuraba y también sus gestos. Era su amigo, se entendían sin necesidad de largos discursos. El señor Bach ha intentado averiguar qué ha podido pasarle. Al cabo de unos días, cuando comprendió que el anciano no volvería a acudir a la cita, fue al edificio al que tantas veces lo había acompañado. El portero le dijo que efectivamente en el primer piso había un dormitorio común para refugiados, pero que ya lo habían cerrado. Habían vendido el piso e iban a poner una compañía de seguros o una agencia de publicidad o algo por el estilo. El señor Bark le describió a su amigo. «Sí», dijo el portero, «sé a quién se refiere, no era mala persona, un poco solitario, eso sí, pero mala persona no. Alguna vez intenté hablar con él, pero el pobre no entendía ni palabra, los demás se burlaban de él. Pero yo, como le digo, ya no está, se lo llevaron unas mujeres». En la oficina para los refugiados a las que se dirigió a continuación le dijeron, tras consultar una larga lista, que no tenían a nadie registrado con el nombre de Taolai. El señor Barr se marchó desalentado. Es tarde, tendría que irse. No le gusta volver a casa. Decir verdad, ya no le gusta casi nada aparte de fumar, porque eso le recuerda al amigo que ha perdido. Así que saca el paquete de cigarrillos, le propina un golpecito en la parte inferior. Coge uno, se lo lleva a los labios, cierra los ojos y da la primera calada. Y de pronto, mientras el humo perfumado de menta penetra en sus pulmones, mientras contempla la oscuridad con los párpados cerrados, oye una voz lejana, tan lejana como si viniera del más allá, una voz que grita, «¡Buenos días, buenos días!». El señor Bach se estremece, abre los ojos. Es la voz de su amigo, la ha reconocido. «¡Buenos días!», repite la voz. El señor Bach se ha puesto de pie, se agita como un poseso, mira a diestro y siniestro intentando descubrir de dónde procede la voz, que se oye cada vez más fuerte, cada vez más cerca, pese a las innumerables bocinas que rugen como si quisieran ahogarla. El señor Bach tiene el corazón en un puño. Ahí está, al otro lado de la calle, muy cerca, a 30, 20 metros quizá. El señor Taolai, vestido con una extraña bata azul, avanza hacia él mirándolo con una mano tendida y el apergaminado rostro iluminado por una sonrisa. «¡Buenos días, buenos días!». El anciano sigue avanzando. El señor Bach se acerca al bordillo de la acera. Está tan contento. «¡Quédese ahí! ¡No se mueva! ¡Cuidado con los coches!». Le grita, porque en su alegría y su cansancio el anciano se ha olvidado de la calle, del tráfico, de las motos, los coches y los autobuses que pasan rozando, lo frenan, lo evitan en el último momento. El anciano avanza radiante como si lo hiciera sobre una nube o la superficie de un lago. ve que su amigo el hombre gordo se acerca a él. Lo ve con toda claridad. Oye su voz dándole los buenos días. Mira a su nieta y le dice exultante: «¿No te había dicho que acabaríamos encontrándolo? Pues ahí lo tienes, ¡qué alegría!». El señor Bark grita y grita, pero su amigo no parece oírlo. Sigue avanzando, sonríe. Ahora los dos hombres están a unos 10 metros de distancia. Pueden percibir con nitidez uno el rostro del otro, la alegría del reencuentro en sus ojos. Pero de repente, como en una película a cámara lenta que no acaba nunca, el señor Lynch advierte que las facciones de su amigo cambian, se congelan, su boca se abre. Lo ve gritar, pero no oye su grito, porque en ese preciso instante un ruido espantoso cubre todos los demás. El anciano se vuelve y ve el coche que se abalanza hacia él, medio derrapando con un agudo chirrido de frenos, y al conductor con el rostro crispado y las manos aferradas al volante. El anciano lee el miedo en sus ojos mezclado con una terrible impotencia. Instintivamente protege lo mejor que puede a su nieta, la rodea con sus brazos, la cubre con su cuerpo como lo haría una armadura y espera, espera. Mas la espera no acaba. El grito mudo de su amigo el hombre gordo, al que mira de nuevo sonriendo, la inevitable colisión con el coche lanzado hacia él a toda velocidad, las facciones del conductor desencajadas por el miedo, el tiempo se estira. El señor Lynch no tiene miedo, ya no está asustado, ha vuelto a ver a su amigo, es primavera. Solo piensa en proteger a su nieta y le murmura las primeras palabras de la canción. Ya tiene el coche casi encima. La niña abre los ojos y lo mira. El anciano le besa la frente y de pronto acuden a su mente todos los rostros amados y a su memoria el olor de la tierra de su país y el del agua, el del bosque, el del cielo y el del fuego. El olor de los animales, de las flores y de los cuerpos. Todos los olores juntos por fin en el instante en que el coche lo atropella, lanzándolo a varios metros a distancia. El anciano, que no siente ningún dolor, logra ovillarse alrededor del cuerpecito de Sandiu antes de golpearse la cabeza contra el suelo secamente, y de pronto es de noche. Un frío brutal inunda por completo al señor Bark. Se queda paralizado unos segundos, durante los cuales vuelve a ver el accidente. La sonrisa del señor Taulay, el coche abalanzándose hacia él, golpeándolo con violencia pese al frenazo, el impacto, el anciano volando por los aires y aterrizando pesadamente en el suelo con un ruido de madera partida. El señor Bark tiembla. Los curiosos se arremolinan alrededor del cuerpo. El conductor permanece en el coche anonadado. El señor Bark echa a correr, aparta los mirones, se abre paso entre la gente con gestos exasperados. Llega junto a su amigo. El anciano está tumbado sobre un costado encogido. La bata azul extendida a ambos lados de su cuerpo parece la corola de una enorme flor. Junto a ella un saquito de tela desgarrada derramado sobre el asfalto, una tierra oscura y porosa. También hay una fotografía, sin duda caída de un bolsillo, que el señor Bark reconoce. Cae de rodillas y recoge la fotografía. Le gustaría coger a su amigo en brazos, hablarle, decirle que aguante, que la ambulancia está en camino, que se lo llevarán, lo cuidarán, lo curarán, que pronto podrán reanudar sus paseos e ir a restaurantes a la orilla del mar, al campo, que jamás se separarán, lo jura. Los ojos del señor Taulay están cerrados. De una herida invisible en la parte posterior del cráneo le emana un poco de sangre que sigue la pendiente de la calzada como un vacilante arroyo y acaba separándose en 5 hilillos distintos. Parece el esbozo de una mano con sus 5 dedos. El señor Bark contempla esa mano que fluye y dibuja la vida de su amigo, la vida que abandona su cuerpo. Curiosamente, ver el dibujo que traza la sangre del señor Taulay sobre el asfalto le recuerda vagamente un sueño que tuvo unas noches antes, un sueño que trataba de un bosque, de una fuente, de un atardecer, de agua fresca y olvido. Posa la mano en el hombro del anciano, como tantas veces antes, y se queda así un largo momento, muy largo. Nadie se atreve a molestarlo. Luego se levanta lentamente. Los curiosos lo miran intrigados, retroceden. Y cuando uno de ellos se aparta como lo haría ante algo muy bello y luminoso, el señor Bark ve a sus pies a Sandiu, la preciosa muñequita de la que su amigo el señor Taulay jamás se separaba y a la que dedicaba todo su tiempo y todas sus atenciones, como si se tratara de una niña de carne y hueso. Se le encoge el corazón al contemplar la muñeca de hermoso cabello negro. Lleva el vestido que le había regalado a su amigo para ella y tiene los ojos muy abiertos. No se ha hecho nada, ni un rasguño. Solo parece un poco asombrada y expectante. El hombre gordo se agacha y la recoge con cuidado. Sandiu le murmura al oído, sonriendo, pese a que las lágrimas empiezan a nublarle los ojos. Luego se acerca a su amigo, se arrodilla de nuevo y le coloca la muñeca en el pecho. La sangre ha dejado de manar, el señor Bach cierra los ojos. De pronto siente un inmenso cansancio. Un cansancio como no ha sentido jamás. Mantiene los ojos cerrados. No tiene ganas de volver a abrirlos. Qué dulce es la noche de la mirada. Qué bien se está. Ojalá durara. Ojalá no acabara. Sandiu, Sandiu. El señor Bark sigue con los ojos cerrados. Sandiu, Sandiu. Oye la voz perfectamente, pero se dice que es un sueño y no quiere que acabe. Sandiu, Sandiu. La voz no calla, al contrario, se hace más fuerte. Incluso suena dichosa. El señor Bark abre los ojos. Junto a él el anciano lo mira y sonríe. Rodea con los brazos a Sandiu. Le acaricia el pelo con una mano mientras tiende la otra ansiosamente hacia su amigo. Trata de levantar la cabeza. «No se mueva, señor Taolai, sobre todo no se mueva», exclama el señor Bark y suelta una carcajada tan grande como él, una carcajada interminable. «La ambulancia llegará enseguida, no se mueva». El anciano ha comprendido, vuelve a posar la cabeza en el asfalto suavemente. El hombre gordo le coge la mano, el calor que le llega a través de ella es maravilloso. Al señor Bach le dan ganas de abrazar a todo el mundo, a todos aquellos desconocidos con los que unos momentos antes se habría liado a puñetazos. Su amigo está vivo, ¡vivo! Sí, se dice que puede que la vida sea también eso. De vez en cuando un milagro, oro y risas, y de nuevo la esperanza cuando crees que a tu alrededor todo es destrucción y silencio. Cae la tarde. El cielo tiene un tono lechoso, oscuro y acariciante. El señor Lin siente el liviano peso de Sandiu sobre su pecho y tiene la sensación de que le transmite sus jóvenes fuerzas. Se siente renacer. No será un maldito coche lo que acabe con él. Ha sobrevivido al hambre y a la guerra, ha cruzado los mares, es invencible. Posa los labios en la frente de la pequeña, ha encontrado a su amigo, le sonríe, le dice buenos días varias veces. El señor Bar le responde buenos días, y esas palabras repetidas se convierten en una especie de canción interpretada a dúo. Llegan los enfermeros, se abren paso hasta el accidentado y lo colocan en la camilla con extremo cuidado. El anciano no parece sentir dolor. Los camilleros se lo llevan a la ambulancia. El señor Bar le coge la mano sin dejar de hablarle. Es el comienzo de una primavera muy hermosa. Los primeros días, el anciano no mira a su amigo y le sonríe. Estrecha la hermosa muñeca entre sus delgados brazos. La estrecha como si su vida dependiera de ello. La estrecha como estrecharía a su nieta, silenciosa, tranquila y eterna. Una hija del alba y de oriente, su única nieta, la nieta del señor Lins. Y con esto finalizamos la lectura en el programa Leo para ti, de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Al micrófono ha leído Elisa Docio Herrero. Buenas noches.